Los niños intentarán dormir en la cama de sus papás una y otra vez desde que son pequeños. Es que no existe un lugar más seguro en la Tierra. Entonces, ¿será bueno que los hijos duerman en la misma cama que sus padres? ¿Y si están en distintas camas, es mejor? ¿Hay una edad límite en la que esta costumbre sea adecuada? Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica,
porque tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Y como pueden observar, no se me ha ocurrido una nueva y mejor forma de empezar los episodios. La creatividad no es mi fuerte, tengo que decirles. Y la verdad es que, como siempre, estoy muy feliz de estar con ustedes. Así que en lo que pienso nuevas cosas, ni modo, ténganme paciencia, tolerancia, por favor. Voy a empezar más o menos igual los episodios. También les recuerdo, vayan a Facebook, ahí estamos en Fans de Pregúntale a Mónica, por favor, para estar comunicándonos más cerquita, para que reciban en sus correos la frase del día de hoy. En Twitter estoy en Pregúntale a Moni, todos los días pongo la frase de hoy, y en Twitter pues le agrego, por razones de comodidad en donde lo recibo, los leo a veces desde mi celular, les mando artículos, les mando información adicional, investigaciones, etcétera, sobre temas de pareja, familia, educación de hijos. Entonces Twitter tiene además pues esa pequeña ventaja frente a los mensajes que les envío en Facebook. ¿Qué otra cosa? Vayan a la página. Todo el tiempo estoy traduciendo artículos, y bueno, y hay otros en español, por supuesto, que pongo en de otras publicaciones. Tengo artículos míos también. Estamos recomendando no solo la recomendación de la película de a qué edad lo pueden ver sus hijos, sino también preguntas que les pueden servir para una conversación con sus hijos, para enriquecer ese tiempo de familia. También tenemos actividades con ideas de diferentes publicaciones para que hagan sus hijos solos o ustedes con sus niños cuando estén aburridos, cursos, eventos y demás, y por supuesto el libro del mes, tanto para papás como para niños. Así que vayan a la página, no solo descarguen automáticamente el programa, sino también visiten www.preguntaleamónica, que tenemos muchas cosas que ofrecerles. Bueno, ahora el tema del día de hoy, los hijos en la cama. Yo les voy a dar lo que es obviamente mi punto de vista. Podrá variar dependiendo de los especialistas, así que ustedes sabrán qué hacen con esta información. Yo creo que la cama del matrimonio es un territorio que es para ellos solamente. Por supuesto, si un día un niñito tiene una pesadilla, si un día uno de nuestros hijos está enfermo y pues incluso para cuidarlo mejor y no tenernos que estar levantando cada 10 minutos toda la noche, lo tenemos en la cama, no pasa nada. Obviamente este programa se refiere a niños que como patrón, como conducta cotidiana, duermen en cama de los papás. Papás que permiten con regularidad que los hijos duerman en su cama. Es ahí donde yo ya veo un problema. Porque se empiezan a difuminar las fronteras. Lo que es el tiempo de papá. ¿Se acuerdan que yo siempre estoy haciendo hincapié en la importancia del tiempo para ustedes como pareja? Que debe de ocurrir en el día y, por supuesto, también en la noche. Entonces, los hijos deben de aprender desde las más tiernas edades, que la cama es solo de los papás. Entonces significa, en último de los casos, que los papás tendremos que ponernos bien congruentes, bien persistentes, porque a veces es una lata enseñarle a un hijo pequeño y hay que hacer varios viajes en la noche por varios días hasta quedó claro de que tú aquí no duermes. Entonces, siempre rodeado de cariño y de comprensión hacia el pequeño, pero esto debe de ser apoyado por los dos papás. Porque si yo digo, no duermes en mi cama, pero el papá por atrás o la mamá por otro lado dice, no, hombre, sí, vente, yo la convenzo. Entonces estamos boicoteando nuestra propia relación. Y esto es una señal de alerta. ¿Por qué mi esposa busca que los hijos duerman en la cama? ¿Por qué mi esposo no quiere que estemos solos en nuestra habitación? Es un síntoma de problemas, es un diagnóstico del estado de mi relación en este momento. Entonces, no es una señal menor, hay que tomarla en cuenta y que si nada más es un error de estrategia, que por comodidad, que porque estoy cansado de levantarme 70 veces en la noche, que porque tal, entonces pongámonos las pilas. No va a tardar, créanme, más de una semana si hacemos bien las cosas, el hecho de que el hijo por fin empiece a dormir donde le toca. Es bueno para el niño, es bueno para los papás, es bueno para todo el mundo. Así que hijos a sus camas, papás a la suya y aprovechen el tiempo y el lugar que es solo de ustedes. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Las diferentes expresiones artísticas se entrelazan con la tecnología y los medios digitales en Arte 2.0. Entrevistas y reflexiones sobre el arte en red y las redes de artistas. www.arte20.org. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Los problemas, errores y vicios de la sociedad y sus integrantes tienen ahora un espacio para ser comentados. Efecto Antabús. Crítica social desde el humor ácido y el sarcasmo. www.efectoantabus.com. Un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Es Sandra quien empieza el episodio de hoy y dice: gracias por responder mi correo anterior. Tienes razón, lo escribí en un momento muy intenso y pasados los días me siento mejor. Pero es un hecho que no estoy del todo bien, así que buscaré ayuda. En cuanto a mi novio, me resulta tan triste pensar que probablemente estemos destinados a fracasar. Pero bueno, parece que eso se definirá antes de lo previsto, porque mi novio inclusive ya me ha pedido tiempo para pensar si realmente quiere seguir conmigo. En fin, te agradezco mucho estar siempre para nosotros. No sabes cuánto significa para mí saber que puedo escribirte y saber que tendré una respuesta objetiva en temas en los que yo difícilmente puedo abstraerme y verlos desde fuera. Gracias. No, pues gracias a ti, Sandra, primero por la confianza de escribirme. Segundo, porque sabes ver con claridad que necesitas un apoyo extra y eso siempre es bueno. Y tercero, por asimilar, aunque sea con dificultad si tú quieres, porque nunca es fácil, el hecho de que a pesar de que quieres a alguien y a pesar de que llevan años de relación, entender que se necesita más para tener el fundamento perfecto para empezar una familia. Siempre hay algo que mejorar en la relación. Siempre encontramos gente imperfecta, obviamente, con el cual entablamos relaciones. Nosotros mismos, pues claro, somos imperfectos y tenemos defectos y manías y traumas de la infancia, ¿por qué no? Pero hay veces en que sencillamente hay incompatibilidad y es doloroso y se necesita ser bien valiente, Sandra, para decir, a pesar de lo que te quiero, a pesar de los años que le hemos invertido a esta relación, estamos entendiendo que con el tiempo fuimos yéndonos hacia objetivos distintos. Entonces te deseo bien, te voy a extrañar, voy a trabajar en mí y adiós. Así que valor, Sandra, así que ánimo. Leo tu respuesta porque sé que muchas mujeres, muchos hombres están en este punto de decidir terminar con alguien que saben que no está funcionando, pero el amor, el miedo a estar solos, el tiempo invertido, a lo mejor si ya tengo cierta edad y le he metido tantos años, pues ahora mejor que funcione, etcétera, los detienen a tomar una decisión fuerte, importante, pero fundamental para el resto de sus vidas. Entonces, tú has servido, mi querida Sandra, de ejemplo para muchos, para decir, me cuesta, qué triste es pensar esto, pero entiendo que es lo mejor en un momento dado. Así que, para todos los que están en este momento pensando si es mejor o no terminar y su razón les indica, su parte intelectual les deja claro que es una mejor idea, dolorosa igual, pero mejor idea terminar. Ánimo, valor, ustedes pueden. La verdad es que estando en nuestro mejor yo, encontraremos a un mejor otro. Así que hay que hacerlo como las curitas, arrancándonos de sopetón para tratar que nos duela menos. Ánimo, Sandra, y ya sabes, cuentas aquí conmigo para escribirme cuando lo necesites. Lolita, por otro lado, nos escribió y dice: hola Mónica, desde que te descubrí he sido tu fan. Me han servido mucho los consejos que das y me gustaría saber tu opinión de mi situación. Tengo 15 años de casada, 39 años con 3 hijos de 15, 10 y 8. Mi matrimonio es muy disfuncional. Desde el noviazgo hubo señales de alerta que en vez de hacerme huir, me paralizaron. Soy muy infeliz con mi pareja. Desde los primeros años de casada hubo mucho abuso verbal de su parte. Me insultaba, jaloneaba y me sometía a interrogatorios larguísimos por sus celos de mi exnovio, que yo ni veía ni hablaba. Mis amigas y todo lo que hubiera hecho antes que no fuera con él, me aisló de mis amistades y me controlaba demasiado. Yo no ponía límites determinantes ante esta situación. Me daba vergüenza lo que vivía y ni siquiera mis padres se los decía. Hasta hace 7 años que ya no pude ante tanto estrés e insulto y pedí ayuda a mis padres para divorciarme. Y entonces medio cambió un poco. Me pidió intentarlo de nuevo e ir a un grupo de matrimonios de la iglesia. Fuimos un año. Yo fui a un psicólogo un tiempo, pero no ha estado lo suficientemente bien nuestra relación, pues me contesta muy feo. No me hace favores ni cuando he estado enferma. No ayuda en nada de labores de la casa. Me dice habladora, descalificativos ante lo que haga. Parece que no le gusto, pues no me dice nada bonito. Yo a estas alturas ya tampoco le trato amorosa. Me siento muy herida y agotada. Le he pedido el divorcio, que se vaya, ya que la casa que vivimos es de mi papá. Pero no quiere. Me dice que jamás se va a ir, que él quiere estar con sus hijos, y no entiendo por qué. La convivencia es muy difícil y yo no quiero seguir dando mal ejemplo a mis hijos con tantas discusiones y que se den cuenta que su papá no actúa bien en muchos aspectos. Yo casi cada mes tengo crisis nerviosas. Lloro, le grito que ya no lo aguanto, que me quiero divorciar, aviento cosas cuando se han ido los niños a la escuela y le digo que por qué seguir así y no dice nada. A veces dice que vayamos con un terapeuta pero después lo olvida. ¿Tú crees que un terapeuta pueda ayudarnos? Ya la verdad pienso que no hay salvación y que tengo que hacer gestiones por mi parte para tramitar el divorcio y sé que esto aumentaría el estrés, la rivalidad y afectaría a mis hijos, pues él me daría mucha guerra. Mónica, yo sé que hoy, tras una larga introspección y programa de autoayuda y demás, que permití esto porque soy hija de un papá alcohólico, ya en Alcohólicos Anónimos por 22 años, y de niña fui abusada sexualmente y no me atendí. Ni fui a Al-Anon. Lo del abuso se lo dije a mis padres también hace 7 años. Trato de hacer esto brevemente, pues hay muchas cosas más. Si necesitas saber algo más, tú me dices. ¿Qué me sugieres? Pues me siento muy frustrada. Te agradezco muchísimo de antemano por tus comentarios. A ver, Lolita, yo creo que de entrada por tu historia, el caso de ser parte de una familia alcohólica, recuerda que cuando hay un alcohólico o un adicto en la familia, toda la familia sufre de las consecuencias de esa adicción, de ahí que vayan también al Al-Anon para la codependencia, etcétera. Entonces, si tú venías de una familia alcohólica, si además fuiste abusada sexualmente, ya de por sí traes una carga que afecta directamente a tu relación de pareja y a tu vida personal, por lo cual una terapeuta te va a servir para ordenar cosas, ponerlas donde corresponda, de tal manera que puedas funcionar mejor en general, no solo en tu relación de pareja, sino en general. Aprender de ti misma y saber dónde vas a depositar estos recuerdos negativos del abuso sexual, entender cómo te impactaron en tu vida, etcétera, es siempre un crecimiento y te deja más armada para el futuro. Así que, de entrada, yo te sugeriría que sí, la terapia te va a servir de manera personal. Ya entrando en el tema de tu relación de pareja, es muy posible que tú hayas elegido a tu marido en base a todo este historial y por lo tanto era alguien que te hacía menos, como lo hace un abusador sexual, que maltrata verbal o físicamente como puede hacerlo un alcohólico. Entonces tú continuaste estos patrones que, como son familiares, los tenemos bien incrustados en nuestro ser y elegiste a alguien con estos patrones. Pero ya no sé, me dices que tienes 15 años de casada, ¿qué pudo haber sido un círculo vicioso sin que tú misma te dieras cuenta? Obviamente él tuvo un mal comportamiento, ahora tú también estás alejada y eres, no eres amorosa ni cariñosa, al contrario, y entonces te quejabas y entonces él se ponía negativo y usaba su lado oscuro para tratarte y entonces tú además lo acusabas de maltratador y de que ya estás harta y le gritas y le pegas. Entonces, y esto se vuelve un círculo vicioso y que él, en su incapacidad de expresar de otra manera el dolor que siente, más que de una forma muy poco constructiva, esté sufriendo el mismo dolor, cansancio, frustración que tú, y que no sepa cómo hacerle para detener este círculo y empezar a funcionar de una manera mucho más sana, mucho más constructiva, más tranquila. Porque una de las cosas, bueno, déjame te digo, yo creo, si tienen los dos una actitud de verdadera y sincera intención de mejoramiento de su relación, la terapia sí les va a servir. Un buen terapeuta debe de levantarse las mangas y meterse al lodo para encontrar las piezas útiles, lavarlas, limpiarlas y ponerlas a rearmar dentro de su relación. Por más serios que sean los problemas, un terapeuta debería ser capaz de orientarlos hacia el logro de un buen objetivo como lo es, el rescatar una familia. Y ustedes necesitan rescate. Quiero pensar que aquí ha habido poca aceptación de los dos bandos, tanto de tu parte hacia él como viceversa, porque tú escogiste a este hombre. Pero como fue escogido desde tu lado no sano, no te gustaba en realidad cómo era. Y entonces ya que lo tenías ahí, te quejabas de cómo era. ¿Por qué? Porque hay gente que no dice cosas bonitas, mi querida Lolita, y aún así quiere y ama profundamente a su pareja y demuestra su amor de otra forma. Créeme que hay señores, por ejemplo, hay un señor, me estoy acordando de uno, en que se preocupa siempre por ponerle gasolina al coche de su esposa, para que ella no tenga que interrumpir un viaje, desviarse a la gasolinería, para que no tenga que preocuparse por ese tema. Es una tontería, es algo bastante poco romántico, si tú lo quieres ver, sobre todo a nivel hollywoodense. Pero el que él esté al pendiente de esas cosas es muestra sincera, apasionada de amor de este hombre por su esposa. La cosa es que hay que saberlo leer como lo que es y después aceptarlo. ¿Por qué? Porque muchas de nosotras tenemos estas nociones románticas del ramo de flores, de que te digan qué bárbaro, eres hermosísima. Que haya fondo musical, me explico, nuestra escena romántica que nos imaginamos en nuestra cabeza. Y cuando, pácatelas, la vida real nos muestra otra cosa y resulta que el hombre que escogimos no llega con flores, no nos dice cosas lindas. Pues sí, la verdad es que el niño estaba llorando, yo estaba muy cansada y él se ocupó de entretenerlo. Pues sí, ya sé que eso demuestra que me quiere, pero no es lo que yo quería. Y entonces nos aferramos en el no es lo que yo quería y nos hacemos una vida muy triste, Lolita. Entonces, a lo mejor, escarbando en esta aceptación, encuentren un camino nuevo. Pero necesito que no hayan tirado la toalla. Y suena a que tú la tiraste, pero está cerquita todavía de ti como para volverla a recoger. Yo sí creo que la terapia les va a ayudar, pero oigan esta respuesta, Lolita, que te estoy dando. Óiganla juntos, para que los dos vayan con esta intención en la cabeza de decir, ok, me va a costar trabajo, me van a decir cosas que no quiero oír. Voy a tener que aceptar cosas que yo hubiera querido que fueran diferentes. Pero voy a aprender a reconocer lo que sí tengo, a valorarlo y a festejarlo para encontrarnos nuevamente como una pareja, como el coqueteo del cual yo hablo a veces, como la diversión nuevamente. Entonces, esa sería mi opinión, Lolita. Ojalá la consideres para que estos hijos puedan encontrar nuevamente a papás no tensos, porque aunque no grites enfrente de ellos, perciben este alejamiento, y eso es pésimo ejemplo. Pero más que decir divorciémonos, mejor es reconstruyamos esto por nuestros hijos. Bueno, estamos en contacto de todas maneras, ¿ok? Gaby nos dice, pues mira, Mónica, mi hija murió... Bueno, espérame, antecedentes. Gaby nos escribió hace algunos programas diciéndome que desde que murió su hija, hace 3 años y medio, creo, su esposo ha estado en una depresión tal que la rechaza y está terminando con el matrimonio. Tiene 7 años de casada y sin hijos. Me dice que ya está cansada, que ya quiere tirar la toalla. Y bueno, yo le contesté unas cosas y nos volvió a escribir y dice así. Pues mira, Mónica, mi hija murió a los 3 años de edad porque estaba malita. Su cerebro no se dividió en el transcurso del embarazo y tenía microcefalia. Convulsionaba mucho y siempre teníamos que estar al pendiente de ella. Creo que lo que tiene a mi esposo tan deprimido es que él como persona no ha podido consolidarse como tal. Económicamente no gana lo que desea y el lugar donde trabaja le estresa mucho. De hecho, se ha hecho más neurótico y amargado, aunque suene cruel, desde que trabaja ahí. Desea con todas sus fuerzas salirse de donde actualmente trabaja, pero no hace nada al respecto. Le causa un terrible temor quedarse sin empleo y no tener dinero, pues dice que dependería de mí y eso no lo concibe. Según él, me la pasaría fregándolo y que soy muy demandante. Está estudiando los sábados y creo que eso es lo único que lo motiva. Estudia una licenciatura, todavía le faltan como 2 años. De sus padres te diré que les vale lo que le pase a su hijo. Se divorciaron cuando mi marido tenía unos 10 años y desde entonces ha vagado por el mundo. Con la persona que más ha durado viviendo en un solo lugar es conmigo. Yo soy, creo, la persona que más lo conoce. Soy su confidente, porque ni amigos tiene. O sea, no quiere que nadie sepa de su vida y es súper reservado y no quiere volver a tener hijos, según él, porque no tiene dinero. Pero yo ya lo esperé un rato para retomar la propuesta de embarazarme y nada. Supuestamente en este año me dijo que lo íbamos a intentar, pero es más a fuerzas que porque él quiera. No sé qué nos está pasando, yo solo quiero verlo feliz y realizado, y a veces pienso que yo no soy la mujer indicada para él. No sé cómo actuar ante él porque yo lo amo y me gustaría poder volverlo a sentir, platicar con él como antaño, divertirnos juntos cuando salimos, pero nada está como en automático y lo único que dice es que se quiere morir. Y eso me hace sentir mal y pienso que se quiere morir porque es horrible vivir conmigo. Yo solo quiero ayudarlo. Ya lo invité a hacer ejercicio juntos porque es la única manera en la que actualmente puedo sacar el estrés, pero no quiere salir, no quiere hablar, no quiere vivir. Me tiene triste esto, pues le he puesto mucho empeño y a veces he cargado todo sobre mi espalda para que este matrimonio no se desmorone. Pero creo que no ha sido suficiente. Estoy cansada y muy desesperada. En fin, ojalá puedas ayudarme. Gracias de antemano y buen día. Bueno, Gaby, por eso me encanta que me escriban más de una vez, porque yo voy sumando claves. La forma que tienen de redactar sus correos, las palabras que usan, cómo las ponen, yo sé que limita porque nada mejor que hablarnos para oír los tonos. Por eso me gusta a mí contestar al aire, para que oigan mi voz, oigan el tono, algo que diga en tono de broma, se interprete como tal y no en serio y cosas así. Por eso me gusta mi respuesta al aire. Pero la verdad es que con más correos yo también voy armando más piezas del rompecabezas de la situación y me puedo enterar más qué pasa. Yo creo que aquí, más que la muerte de tu hijita, es muy posible, mi querida Gaby, que ya hubiera problemas en la relación. Creo que una clave importante a considerar es que tu esposo te dice que eres demandante. Y a lo mejor tú has querido sacarlo adelante de la forma que tú quieres que él salga adelante. No está tan deprimido si tiene algo que lo motive tanto como esta licenciatura. Tú me dices que los sábados estudia y está entusiasmado, que eso sí lo llena. Entonces, quiere decir que hay algo en su vida que lo levanta en las mañanas, que le gusta, que habla con pasión, a lo mejor no una pasión desmedida, pero con entusiasmo, con ganas de ese tema, como es sus estudios. Y creo que entonces más bien es su relación en particular, Gaby. ¿Por qué? Porque me dice, a ver, ya lo invité a hacer ejercicios juntos porque es lo que a mí me sirve para sacar mi estrés. Bueno, él no quiere ir, no quiere hacer eso. No, es que debería de hablar de su vida, si no es conmigo, con un amigo para que se desahogue. Déjame decirte que parte del ser masculino es alguien que es reservado. Si además tu marido es reservado, pues menos va a querer compartir su lado oscuro con nadie. Los hombres no son así. Nosotros hablamos con medio mundo sobre nuestros problemas, nuestras situaciones, nosotros las mujeres. Nos gusta compartir con amigas, con la mamá, con las hermanas. Y los hombres son mucho más estoicos, aguantan más en silencio. Y entonces, mi querida Gaby, quiero darle un giro absoluto a tu perspectiva. Yo sé que tú sientes que has cargado con el peso del matrimonio. Y a lo mejor ahí reside el problema. En qué es una carga, en qué es el peso y en que tú quieres que las cosas sean a tu manera. Y tal vez si tu esposo me oyera, diría, pues sí, fíjate que sí, Gaby, esto es algo que tú sí haces. Y que entonces te tomaras unos días en pensar y en acercarte a tu esposo para preguntarle cómo quiere él que seas tú. ¿Qué necesita verdaderamente de ti? Pero que te lo diga bien específico. Mira, Gaby, me encantaría que todas las tardes cuando yo llegue del trabajo me recibas con un cómo te fue y que luego nos sentemos a ver la tele juntos sin hablar. Mira, Gaby, me gustaría que tal y tal y tal me dieras la mano solamente. Que ya no me digas del ejercicio. Que una pequeña lista, Gaby. Porque creo que ahí está la clave. Más que darse por vencida, estoy cansada, estoy frustrada, ya no sé qué hacer. Vamos a enfocarnos en el otro, Gaby. Siéntate con él y dile, a ver, a lo mejor mi error ha estado en que lo que yo creo que me sirve a mí te va a servir a ti y te he presionado tremendamente para que proceses la pérdida de nuestra hija, tu vida en general, tu vida en particular, todo eso de la manera en que yo la proceso. Y eso ha sido un error de mi parte y quiero ser la esposa que tú quieres, que tú necesitas. Porque esa es nuestra promesa cuando nos casamos, ¿eh? Hacerte feliz. No hacerme feliz a través de decirte qué hacer, me explico, Gaby. Es bien difícil porque se necesita humildad, se necesita generosidad, se necesita entrega y se necesita cumplir verdaderamente con lo que es el matrimonio. Así que ánimo, Gaby, siéntate con él, habla con él y cuéntame, si tú quieres, por supuesto, cómo te fue. Espero tu nuevo correo, ¿ok? En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
¿Qué pasaría si un pequeño pueblo de México se independizara? No te lo imagines. Mejor escucha Radio Raza y conoce Cuauchichinona, un lugar donde la diversión y las situaciones extrañas y absurdas están garantizadas. www.radioraza.com.mx, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Muy bien, es el turno de Jimena que nos dice, hola. Este es mi caso. Disculpe si encuentra que estoy como que seca. No sé cómo se supone que salude en un caso así. Tengo un compañero de clases cuyo padre ha muerto. Por lo que dicen, se ha suicidado. Esto ha sido un duro golpe para este compañero mío y su familia. Y ha acontecido a las 12 de la tarde del día de hoy. No ha habido forma de consolarlo, lógico. Y a mí, que me preocupan más los vivos que los muertos, me preocupa saber qué debemos hacer. Ok, darle apoyo. Ajá, pero ¿cómo? ¿Hay algo más que pueda hacer para ayudarlo a sobrellevar esto? ¿Se ayuda en base a sus necesidades? ¿Qué necesita una persona en esta situación? ¿Qué hago? Mira, Jimena, lo primero es felicitarte por ser una buena compañera. Me dices que usas la palabra compañera y no tan amigo. Es decir, es alguien con el que convives diariamente, pero a lo mejor no es tan cercano. Entonces, preocuparte tanto por alguien que necesita tu ayuda habla bien de ti. Y yo soy una persona muy práctica y me gusta ayudar en cosas concretas. Entonces, a lo mejor, por supuesto, estar ahí con tu compañero, el ponerte a su lado cuando solo quiera llorar o cuando solo quiera compañía, es bastante ayuda, ¿eh? El apoyo emocional, no sabes cómo, saberte que no estás solo, es ayuda muchísimo, es muy útil. Pero también seguramente en los próximos días va a faltar al colegio mucho o a la universidad, no sé en qué estás, no me dices tu edad. Pero el tomar apuntes, el avisarle a los profesores que las tareas él las va a tener que entregar posteriormente, el ayudarle a lo mejor para ver si lo pueden hacer en equipo y ayudarle a que él no se tenga que ver tanto con tareas y trabajos y apuntes y todo eso, es una ayuda bien concreta y bien necesaria con él. No sé cómo esté la situación económica de la familia, sobre todo ahora que el papá ha fallecido. Entonces, a lo mejor, si necesitan apoyo en una colecta para, por lo menos, de aquí a que organizan los dineros nuevamente, puedan tener una despreocupación acerca de cómo comprar el súper. Bueno, pues ese también es una ayuda muy concreta. ¿Qué otra, Jimena? Déjame pensar. Como les he contado en alguna ocasión, tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos por varios años, 5, imagínense. Y como me imagino que también sabrán, es muy frecuente que la gente viva en un lugar distinto al resto de su familia, ¿no? Sus papás, hermanos viven en distintas partes del país y con gran frecuencia la gente vive sola, sin parientes cercanos, digamos, en la ciudad en donde vive. Y entonces cuando hay un fallecimiento o un parto o cosas así, la comunidad tiene sistemas de apoyo bien interesantes y bien prácticos. Y entonces, por ejemplo, cuando una mujer tenía un bebé, un grupo de personas que veíamos este tipo de necesidades, nos organizábamos durante 3 semanas para que todos los días esta persona recibiera algo para cenar en la noche o para comer al día siguiente a mediodía. Es decir, preparábamos algo, un platillo que a lo mejor estaba en un refractario de estos que metes al horno para calentar o algo, de tal forma que el esposo se tenía que ir a trabajar, la señora estaba recién parida y a lo mejor ya con hijos más grandecitos por ahí, y entonces que no se preocupara por preparar alimentos, era algo en la que le podíamos ayudar, nada más. No en solucionarle qué va a hacer con sus otros hijos, no en solucionarle nada, el qué hacer, no. Nuestra concreta posición de ayuda era, a ver, por 3 semanas no te vas a preocupar por preparar comida. Y teníamos tantas personas como número de días ocurren en esas 3 semanas, porque son las 15 días hábiles, como un mes prácticamente, 20 y tantos días, o 20 días de asegurarle comida. Bueno, Jime, a lo mejor puedas organizar algo así para tu amigo, que por una semana, que por el tiempo que tú puedas organizar por número de personas, que cada quien le toque un día donde preparar algo y llevárselo a su casa. Créeme que entre el dolor, la tristeza, el papeleo, el trámite, todo lo terrible que tiene que suceder cuando alguien acaba de fallecer, más en circunstancias de un suicidio que siempre es complicado, es gran apoyo el saber que esto es un punto al cual no me voy a tener que ocupar. Desde cortar el pasto, ¿eh? O sea, bueno, no sabes cómo cosas tan pequeñas, parecen tan pequeñas, ayudan tanto en un momento de gran desconsuelo. Estas son algunas ideas, espero que te sirvan. Dale, por favor, mi más sincero pésame a tu compañero y pues ánimo, ánimo para todos, que siempre son circunstancias difíciles. Después está Olivia, que me dice, tengo problema en relacionarme con mi hija de 18 años. Es la de en medio y muy sensible. Siempre se ha creído que no la queremos. Yo la trato igual que a las otras dos, pero ese ha sido mi error, pues ella es más sensible y con sus actitudes a veces infantiles, lo único que consigue es más rechazo de mi parte, porque me porto más dura con ella, según yo, para que madure. Hasta hoy me doy cuenta que he estado regando. Ella es una niña muy buena, pero ahora se ha vuelto rebelde y no quiere hablar conmigo. Ayer me desesperé con ella y hasta le jalé los pelos, algo que estuvo muy mal, pues me dejé llevar por la ira. Ella hasta se hizo pipí y me siento muy mal. He sido muy cruel pensando que estaba haciendo bien. No sé qué hacer ahora para remediar esto, pues se ha hecho un abismo entre nosotras. Me siento muy mal. Quisiera no haberlo hecho, pero lo hice y me siento culpable. Ayer mismo le pedí perdón, pero me rechazó. Por favor, ayúdame. Sus otras dos hermanas son muy independientes y virtuosas. Aunque Carla también lo es, ella siente que no, y tiene una autoestima muy baja y mucha inseguridad. Ayúdame, por favor. Gracias. A ver, mi querida Olivia, la verdad es que gran parte de la solución tú la has encontrado por ti misma. Número uno, tratar a los hijos igual es un gravísimo error porque, bueno, ni los gemelos son iguales. Tienen una personalidad distinta, son individuos diferentes y, por lo tanto, los parámetros generales en una familia pueden ser los mismos, pero nuestro trato personal, uno a uno, cercano con cada uno de nuestros hijos, tiene que ser diferente, ¿no? Entonces, bueno, tú ya te diste cuenta de que tratar igual que a las otras ha sido un error. Y de alguna forma es lógico cómo se siente Carla, porque se sabe rechazada. Tú misma me has dicho que su forma de ser infantiloide te exaspera y entonces la tratas más dura y medio desesperada y medio de malas. Y entonces dice, esta forma mía de ser no debe de ser la mejor, no debo de ser gran cosa porque mi mamá, quien se supone que más me quiere, quien más me acepta, no está tan contenta conmigo y por lo tanto su autoestima baja, me explico, Olivia. Y se siente insegura porque mi forma de ser no siempre es la adecuada. ¿Cuál será la mejor forma de ser? Y entonces hay inseguridad. Entonces vuelve un círculo vicioso, Olivia. Tú estás provocando un poco, o un mucho, esto mismo que no quieres que suceda con tu hija. ¿Cómo te puedo ayudar? Diciéndote algunas ideas y a ver cuál te funciona mejor. Lo primero, bueno, ya lo hiciste. Te pediste disculpas y espero que sea... esta conversación haya sido, perdón, más allá del perdón, no debí de jalarte del pelo, sino un poco lo que me redactaste aquí. Hice muy mal, no debí de haberlo hecho, me dejé llevar por la ira, hija, y me porté mal. De tu parte estaba el pedir perdón, el arrepentirte, el tratar de reparar el daño al encontrar una nueva forma de llevarte con tu hija. De parte de Carla estará el poco a poco ir aceptando estas disculpas. Obviamente está tan dolida ella también que de entrada te rechazó. Ah, sí, pues tú te sientes ahora mal, pues perfecto, síguete sintiendo mal, todavía no te perdono, porque no solo es el jalón del pelo, es todo lo que implica el que me hayas jalado el pelo. ¿Cómo te frustro? ¿Cómo estás decepcionada de mí? ¿Cómo sientes que efectivamente mis otras hermanas, la chica y la grande, son como más fáciles, más virtuosas, más no sé qué, y yo no? Entonces sumo todos estos rechazos y te los aviento en forma de no te perdono todavía, mamá. Entonces hay que reparar la relación, Olivia. Y lo mejor no es que te vayas al otro lado y la eches a perder consintiéndola demasiado. Sigue con tus reglas de disciplina, que haya consecuencias, es decir, castigos, cuando se rompan las reglas. Pero acércate a ella y dile, enséñame a tratarte, hija. Creo que tú necesitas más apapacho, digámoslo en mexicano, Olivia, no sé si tú seas. Pero creo que tú necesitas más cariño físico. Yo no soy muy buena con el cariño físico, hija, pero ¿qué te parece si cuando quieras que te apapache y estoy, no sé, en la tele? Bueno, te acercas a mí, te recargas en mí y yo voy a saber que ese es tu rato de que quieres que te haga piojito en el pelo. Lo estoy diciendo absolutamente en mexicano, ustedes perdónenme. Piojito, traducción internacional, es hacer cariños, cuchicuchi, en el pelo. Entonces, en mi tierra, o por lo menos en mi familia, a lo mejor ya estoy generalizando como mexicana y resulta que nada más era en mi casa, ¿no? Se decía hacer piojito. Entonces, cosas así, Olivia, en donde ella aprenda a pedir amor de una manera adecuada. No con actitudes infantiles de mami, ¿me quieres? ¿No? Porque francamente, cuando una niña tiene 18 años, pues sí le quieres dar un zape para que madure, ¿no? Pero que sepa, a lo mejor sin palabras, pero con gestos, como te digo, recargarse en ti para que tú sepas que esa es precisamente la forma que tiene de pedir cariño. Y poco a poco ella aprenda a pedirlo bien y tú aprendas a darlo como ella necesita. Esa es la mejor idea que se me ocurre para una reconexión. No tiene caso que ella siga con las mismas actitudes y tú sigas desesperada y luego disculpándote por lo que hiciste mal. Entonces nadie aprendió nada y al final las cosas no cambian y se repiten y se repiten. Si tú cambias la forma de acercarte a ella, de afrontar su estilo tan particular de ser, de además encontrar las virtudes de su forma de ser y hacérsela saber, poco a poco ella va a entender que la aceptas, que está bien ser distinta, que está bien ser como ella es, y su autoestima se irá reforzando y habrá más seguridad. Cuéntame cómo te fue, Olivia, por favor. Y finalmente, Adriana me dice, hola, me gustaría preguntarte cómo poder perdonarme de los errores que he cometido. Caí en una crisis y me autolesioné. Gracias. Uf, Adriana, aunque corto tu correo, este es un tema bien profundo, el autoperdón, el perdonarnos por nuestras metidas de pata, es algo bien complicado y que, bueno, es tema de conferencias enteras, ¿no? No sé a qué te refieres con caer en una crisis y autolesionarse, pero déjame te doy un principio general. La verdad es que los errores siempre nos dan vergüenza. Siempre los llevaremos nosotros con esta memoria, este recuerdo de mal sabor de boca, de oh, ojalá no me hubiera equivocado, aunque claro, los errores nos fortalecen, los errores nos dejan mejor armados para el futuro, especialmente cuando aprendemos de ellos. Pero el perdón llega como sucede con otro tipo de perdones, Adriana, cuando empezamos a reparar el daño. No solo es reconocer, no solo es sentirnos mal, vamos a hablarnos por partes primero. A ver, me equivoco y siento remordimiento, la primera R, ¿no? Me siento mal porque me equivoqué. Después, pides disculpas. En este caso, pues a lo mejor te puedes ver al espejo y decir, Adriana, perdóname porque me equivoqué contigo. Pues es poco útil cuando se trata de uno mismo, ¿verdad? Pero por lo menos dices, a ver, ¿qué aprendí de todo esto? Entonces te tratas con un respeto, la segunda R, a la otra persona. Entonces ya te arrepentiste, te tratas con respeto al decir, a ver, me equivoqué, perfecto, ¿qué saco de este error terrible que cometí? Para después que venga la reparación, la tercera R, que consiste en decir cómo no me vuelvo a equivocar otra vez. La reparación consiste en tener una mejor vida que antes. En decir, perfecto, me caí, tropecé, caí, me raspé las rodillas, pero aquí estoy sacudiéndome el polvo, ¿no? Limpiándome con alcoholito la rodilla, me levanto y sigo adelante. Ahí empieza el perdón. El saber decir, bueno, sí, me equivoqué tremendamente, como decimos en México y lo dijo alguien en algún correo ahora en el programa, la regué, es decir, la embarré, como dicen en otros lados, me equivoqué, pero mírame ahora. Gracias a esta historia, hace poco mandé en Facebook y en Twitter la frase de que las arrugas son el testimonio de los obstáculos que hemos logrado vencer en la vida. Entonces, que había que llevarlos con orgullo, ¿no? Lo cual causó polémica entre algunas personas que me comentaron mi frase. Pero a eso se refiere. Fíjate en mi historia. Claro que me he equivocado, pero mira cómo me he levantado y mira quién soy ahora. Que si tú me hubieras conocido hace 10 años, sin estos errorcillos que tuve por ahí, no sería yo esta quien soy ahora, más capaz, más sabia, más fuerte de carácter, más lista para afrontar la vida. Entonces, está mal equivocarse, por supuesto. ¿Duele? Por supuesto. ¿Da vergüenza? ¡Claro! Pero si de ahora en adelante no hay un antes y un después, Adriana, en tu vida, es bien difícil que puedas perdonarte. Pero si tú hoy dices, carámbanos, me equivoqué, pero me vi con toda claridad en el espejo, no evadí el tema, no minimicé mi falta, la asumo con la gravedad que tuvo, pero reconstruyo más positivamente desde ahí, entonces empezará el proceso, a veces lento, siempre muy doloroso, Adriana, del autoperdón, pero vale la pena. La verdad es que al final es otra tu vida y es mucho mejor, mucho más feliz. Y con esta buena nota termino el episodio del día de hoy y espero que nos volvamos a encontrar en otro más de Pregúntale a Mónica. ¡Hasta pronto!
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network. www.frecuenciacero.mx